Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Una canonada ha rebentat aquesta matinada a la cruïlla entre el carrer Indústria i Castellví i ha provocat una important fuita d'aigua. Un riu d'aigua baixava pel carrer Castellví fins al passeig Francesc Macià, fins que han pogut intervenir dues dotacions de bombers i els tècnics de Sorea, la companyia d'aigües de Sant Cugat, a més de la policia local i de tècnics de la companyia de gas i electricitat, que han hagut d'obrir una rasa per trobar el punt de la fuita. La fuita s'ha generat arran de les obres que estan fent a la via pública i tots els immobles afectats ja poden fer ús del servei, segons comunicació de Sorea. Sant Cugat celebra un any més la tradicional festivitat de Sant Antoni Abat, 17 de gener, que culmina aquest cap de setmana amb la Festa dels Foguerons, aquest dissabte, amb una versió més reduïda de l'habitual, i la Rua dels Tres Toms aquest diumenge pel centre de la ciutat. L'entitat sardanista Sant Cugat serà la banderada d'enguany, coincidint amb la celebració de capital de la Sardana. Moment d'escoltar Rosa Díaz.
Com que aquí a Sant Cugat pagesos ja no en queden, teníem el problema, doncs, que abans, clar, era la festa de tota la pagesia amb els carros i cavalls dels animals, però ara, com que no n'hi ha, la majoria de carros, excepte el del Joan Torner, venen de fora. També per donar una miqueta més de relleu a la festa, fa 7 o 8 anys, possiblement, vam introduir els foguerons, que no és una festa típica de Sant Cugat, és una festa més mallorquina, que és molt divertida, és molt maca i que ha tingut molt d'èxit.
En el marc de la tradicional celebració de Sant Antoni Abat, al centre de Sant Cugat, la ciutat patirà algunes alteracions de trànsit durant aquest cap de setmana. La cercavila dels Foguerons, amb diables i trabucaires, tindrà lloc aquest dissabte i sortirà a 7:45 del vespre de la plaça Octavià. El recorregut serà carrer Santiago Rossinyol, carrer Santa Maria, carrer Teatre i carrer Anselm Clavé fins a la Unió. Es recomana en retirar tàndals i protegir els vidres pel pas d'aquesta cercavila. D'altra banda, i pel que fa a la Rua dels Tres Toms de diumenge, doncs al matí a 14:00 hi haurà talls a la circulació de vehicles al llarg del recorregut de la Rua. I també us parlem d'Europa Sense Murs. És una de les entitats que forma part de la xarxa solidària de Sant Cugat. Amb seu a la ciutat i també a Barcelona, es dedica a la recerca, formació i acció, a més de sensibilització sobre migracions internacionals. El municipi desenvolupa el projecte Sorella, d'acompanyament a treballadores de la llar, a més de fer tallers escolars sobre l'acollida de refugiats. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook i, òbviament, a cua.cat i també en els diferents butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Tendries que estar aquí en l'estudi. Tendríeu que estar aquí a l'estudi perquè això és un batiburrillo. Estem tots canviant de puesto, provant micròfons. Un que s'hi va, un que l'altre no va. La Charo aquí, la Charo allà. El Pep està buscant un puesto. Això és... Sabeu aquell joc de la cadira? Que dones voltes i voltes i voltes. Sí, sí que estic sentint jo... Pa, 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 pa. Dones voltes, després diu seu, i hi ha algú que cau al terra, sí. Doncs en aquest moment és el Pep.
Sí, el lloc de les cadires.
El lloc de les cadires és el lloc dels micròfons. Què tal, Charo?
Muy bien.
Què tal l'any?
Fantástico. ¿Cómo estoy, ha comenzado? Estoy totalmente secuestrada por la agencia tributaria.
Sí.
Porque ya sabéis que Hacienda somos todos y algunos más que otros.
O sea que te tenemos secuestrados todos.
Todos, todos. Me tenéis secuestrados. Además, en un fin de semana, que me gustaría decir que es el fin de semana de los festivales. Este fin de semana hay 4 festivales. Tenemos Aridane Criminal en La Palma.
En La Palma.
En La Palma, el festival que creó, ideó Alexis Ravelo, y este año pues hay un homenaje a él, como no podía ser de otra forma. Uh-huh. Tenemos el Vallecas Negro, que también ha empezado. Tenemos el Tiana Negra, que se está celebrando también en estos momentos, y Pamplona Negra. Cuatro festivales en el fin de semana último de presentación de liquidaciones. Vamos a ver, señores, o cogéis el calendario de la Agencia Tributaria o me llamáis por teléfono y os digo cuándo podéis poner un festival.
Sí, ¿no? Sobre todo el festival que te interese.
Por ejemplo, ¿ves?
Ahí podéis dejar el que no te interese.
Claro, ¿ves? ¿Quién lo hace muy bien? Bece Negra. Bece Negra, ¿cuándo empieza el festival?
Cuando tú acabas.
El día 5 de febrero, que la Charo ya no tiene nada. O sea,
es verdad, antiguamente era en enero, a finales lo han cambiado a febrero, claro, para que tú puedas venir, claro, toda la semana.
Por supuestísimo, por supuesto.
Mira, ya que estás hablando de festivales y de, bueno, pues de eventos culturales, voy a aprovechar para deciros que este jueves 25, o sea, el jueves que viene, en la librería El Siglo de Mercantic, a las 7 de la tarde, tenemos una actividad de Cugat Negra, ¿vale? Con Andreu Martín.
Muy bien.
Andreu Martín.
Con el Mestra.
Con el Mestra, sí. Nos van a... van a poner un Cosecha Negra, van a poner, me parece que es cine,
vale,
yo diría que es cine, un documental, es un documental sobre cine negro, cine negro, novela negra. Ya sabes que a Andreu le gusta mucho hacer estos montajes que nos pone trocitos de películas y que nos quedamos alucinando.
Sí.
Tanto con la boca abierta, porque a veces nos pone algunos durillos y nos deja con el corazón encogido. Bueno, pues tenemos un 60 minutos, una horita, de El Mestra, de Andreu. Ya lo conocéis, un escritor de aquí, de San Cugat. Y... mundial.
Bueno,
Andreu es conocido mundialmente,
un histórico de la novela negra,
de unos cuantos que tenemos, que nos han dejado cosas buenas, uno de ellos nos ha dejado una cosa muy buena que tenemos hoy de invitada aquí.
Sí. Es verdad.
Charo, ¿quieres presentarla tú?
Ay, ¿la presento yo?
Sí, venga,
bueno,
va.
Pues venga, va. Os voy a presentar a alguien que, pobrecita, digo pobrecita en el buen sentido, lleva el estigma.
El estigma, pero se lo está... el lugar en nuestro corazón se lo está ganando ella misma.
Sí,
¿eh?
Sí. O el gran honor de ser la hija de uno de los mejores escritores de novela negra españoles y del mundo, diría. Creador de un personaje de aquellos que no se olvidan, que es el inspector Méndez. El escritor era Francisco González Ledesma. Y hoy tenemos en nuestros estudios a su hija, Victoria González Torralba, a la que, entre otras muchísimas cosas, porque es una persona maravillosa, porque lo es, no es hacerle la pelota ni porque esté aquí.
No,
cualquiera que la conozca lo sabe.
Si no, seríamos unos mentirosos.
Sí, aparte es una grandísima escritora y... hoy viene a presentarnos su última novela, pero yo siempre tengo que hacer referencia a su primera novela, que es una novela estupenda, que se llama Llámame Méndez, una novela de aquellas que te deja el corazón en un puñito y que cuando la sacó, como nadie sabía que estaba haciendo aquella novela, yo cuando la cogí pensé... No, que no la cague.
Yo desconfiaba hasta que oí a Charo decir, me ha encantado. Y dije yo, pues si la ha encantado Charo, no tengo que desconfiar para nada, la tengo que leer.
Es una novela estupenda, un homenaje precioso a su padre, a la novela policiaca, a Barcelona, escrita con una madurez y una maestría que realmente a mí me dejó muy, muy sorprendida. Y entonces... a Victoria la conocía de pasada, no la conocía de nada, o sea que no le estoy regalando los oídos. Y hoy, aparte de hablar de Llámame Méndez, nos viene a presentar Buenos Tiempos.
Tenemos que decir por qué viene hoy.
Claro.
Resulta que la semana pasada yo estaba entrevistando a Estela Chocarro, ¿vale? Y estaba al teléfono, estaba Susana Rodríguez, de Pamplona, Rodríguez Lezaun. Y comentando, pues eso, que cuando llevas un cierto bagaje como lectora, incluso cuando escribes, ya no lees de la misma manera que leíamos anteriormente. Y a lo mejor pasamos un poquito más de la historia y nos gusta la calidad. Y sobre todo disfrutamos con aquellas frases que dices, oh, esto me lo tengo que volver a leer, o con un párrafo, o con una descripción, o con... Sobre todo a mí me encanta cuando en dos palabras o en tres te han dicho tanto. Y bueno, y decíamos y que ya no disfrutamos tanto porque no hay tanta cantidad de calidad como nos gustaría. Y entonces me comentó, pues yo hace poco he leído a alguien que me ha dejado así, con la boca abierta, y me dijo, a Victoria. Y yo le dije, mira, sí, la tengo pendiente en mi lista. Yo me hago listas, yo soy... De las que se hacen listas. Tienen un nombre, ahora no recuerdo cuál es, pero sí. Yo me hago listas de todo. Y tengo la lista de la gente que va a venir, la gente de los que están a punto de sacar el libro, para poder llamarlo, y los de... Voy a intentar que este año traerlos al programa, y a ti te tenía allí. Y entonces le digo, pues mira, voy a ver si puedo adelantarlo para la semana que viene. Me falló el invitado y digo, voy a llamar a Victoria. Y no la demoro más. O sea que aquí tenemos a Victoria. Victoria, que está aquí sonriéndonos, como diciendo, ya está bien de presentación, quiero hablar ya.
Lo que estoy pensando es que vamos a dejarlo aquí, porque a partir de aquí, todo lo que diga yo no haré más que estropearlo. Me habéis dejado tan bien que ya me da miedo. No, no, encantada de estar aquí, encantadísima. Y sí que, bueno, con Charo me acuerdo la primera vez que yo recuerdo haberla visto fue en Valencia Negra, que vino con Llámame Méndez para que se lo firmara. Y claro, tampoco no venía mucha gente para que yo le firmara, ¿no? Pero la recuerdo porque me miraba, yo capté en esa mirada un miedo, porque pensé, esta piensa lo que hasta yo pensé cuando empecé a escribir, que no la cague.
Que no la cague porque le pongo, la cruz.
Sí, sí, y luego cuando hemos ido coincidiendo en el tiempo y tal... Pues siempre me acuerdo de bueno, y lo hemos comentado, ¿no? Bueno, sí. Pues eso, que le pasaba lo que le pasaba a todo el mundo, decir, ostras, a ver qué ha hecho.
Se ha atrevido a hacer esta
y
chica.
Y recuerdo ese momento, sí.
Sí, 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 además es que creo que en el fondo te fue bien haber escrito sin que nadie supiera que estabas escribiendo sobre el tema, porque supongo que la presión era muchísimo menor. Y la verdad es que es un libro de esos libros que a mí, y además ella lo sabe porque lo he comentado muchas veces, fue un libro que se me cayó la lagrimita,
sí.
Y cerré aquel, era un capítulo intermedio en la novela, cerré la novela y me fui el resto del viaje en tren sin leer, porque quería
mantener esa emoción que había sentido. Sí.
¿Por qué? Porque Méndez para nosotros es un personaje que ha hecho mucho por la literatura, pero por nosotros como lectores. Uh-huh. O sea, como lectores, somos lectores como somos gracias en parte a él, ¿no? Y esa visión que tenía...
Sí, como Carballo. Y sí, son personajes que estuvieron con nosotros en nuestra juventud. Sí, ya no digo infancia, pero en nuestra juventud.
Es verdad que también ahora estamos en un contexto que abunda la novela negra, Uh-huh. Pero estamos hablando de una época cuando mi padre empezó con el inspector Méndez, sí, en que la novela negra era un trocito en una estantería, en un rincón en las librerías. Sí, ¿no? Sí, y él leía novela
era como
negra.
Un subgénero. Un que subgénero. A mí me duele eso del subgénero.
Sí, sí, que es una palabra ya, o sea, como que no te cabe en la cabeza, ¿no? Pero es que funcionaba así. Ahora el lector de novela negra es un lector codiciado. O sea, porque es un
además,
lector ávido, exigente.
Muy exigente.
Exacto, porque además tienes que mantener un interés que quizá en otros géneros no es tan necesario, ¿no?
Claro.
Pero en aquella época sí que es verdad que era una cosa, o sea, ya ser escritor en esa época también, te digo, ya era un poco... de tristes, ¿no? Es decir, pobre, yo recuerdo cuando era pequeña, mi padre era periodista, era escritor y me hace gracia porque ha cambiado la balanza, ¿no? Entonces, o sea, ser periodista era muy prestigioso, pero ser escritor era un poco como, a ver este. Y ahora, sin embargo, es como que el periodismo ha bajado, pero ser escritor tiene como más nombre, ¿no? Pero sí que hablando de género negro, entonces no tenía la valoración que tiene ahora.
¿Tú lo tuviste muy claro que querías dedicarte a este género?
No. No. Yo no tuve claro nada.
Ah, vale.
Nada, nada, nada.
Ni lo tienes ahora.
Exactamente. No. Es que, no, realmente, o sea, yo empecé a escribir Llámame Méndez. Creo que con el tiempo la conclusión que he sacado es que me sirvió, bueno, para saldar una deuda con mi padre, porque habíamos hablado de hacer una precuela de Llámame Méndez. Yo tuve que acabar su última novela porque él enfermó y no la pudo acabar. Entonces hice esta precuela. Y la verdad es que me fui metiendo sin ser muy consciente de dónde me metía, ¿no? Entonces, en este proceso nunca he tenido claro nada. Y cuando escribí Buenos Tiempos tampoco tenía claro qué iba a hacer, sí que quería hacer algo diferente, ¿no? Así como en el otro caso quería mantener un estilo semejante al de mi padre, porque era un libro que quería que el lector de mi padre lo reconociera, pero aquí lo que he hecho ha sido un ejercicio de irme para otro lado, pero yo nunca tengo claro nada.
Pues oye, te ha quedado genial, yo sí. Lo tenía pendiente y dije yo, estupendo, porque lo voy a meter esta semana. Lo he leído una vez y media. Aquí ya los oyentes me conocen, yo soy de enteros y mitades. Lo leo dos veces y media. Depende de lo que me dé tiempo esa semana.
Sí, y la verdad
me ha gustado mucho.
Estamos Gracias. Hablando, que no lo hemos dicho, estamos hablando de buenos tiempos, de Victoria González Torralba, publicado por una editorial a la que yo le tengo mucho cariño, que es Siruela Policiaca.
Muy de mucha calidad.
Me encanta cómo publican las portadas, me encanta. Y además, premio Paco Camarasa 2023, con lo cual ya, bueno, creo que es la cirereta del pastel, la cereza del pastel que le faltaba a esta novela, que es una novela de aventuras. Pues, ¿cómo la definirías tú?
Mira, yo, por ejemplo, cuando envié la novela de la editorial y me dijeron... Afortunadamente me contestaron muy rápido y me dijeron, sí, nos gusta, la vamos a publicar. Y yo con un entusiasmo, porque digo, bueno, publicar en Siruela me parece maravilloso. Y cuando colgué y tal, digo, anda, yo no sé dónde, en qué colección la van a publicar. Porque también me hacía esta pregunta. ¿Es una novela negra? Sí, porque tiene ingredientes, evidentemente, de novela negra. Hay una intriga, la investigación no es al uso, pero hay un cadáver, o parte de un cadáver. Es decir, sí, pero también es una novela de aventuras, porque uno de los personajes principales tiene esa personalidad de la novela de aventuras adolescente, y además existen otros ingredientes que le dan ese aire, ¿no? Pero también es una novela de iniciación.
Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que es una novela de personajes.
Sí.
De historias y de personajes. Porque hay novelas donde interviene mucho el escenario o el entorno o la historia en sí. Y en este caso yo creo que son los mismos personajes con sus vidas y sus historias que te van introduciendo en la trama.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí lo que más me gusta como lectora también es los personajes, ¿no? La creación de personajes que te atrapen, y eso intento hacer. Y realmente la intriga de esta novela está construida a partir de los personajes. Cada personaje es la pieza de un puzzle que es la que compone la intriga, ¿no? Y sí que es cada pista, cada es en realidad parte de la historia de cada uno de los personajes, ¿no? Que es lo que se va desvelando a la protagonista que se ve obligada a hacer de investigadora sin tener ni idea de lo que pasa a su alrededor.
A mí me ha gustado mucho, sobre todo cuando lo lees esa segunda vez, cuando empiezas el libro por el principio, cuando ya acabas de terminarlo y vuelves hacia detrás, ves esos matices que a la primera lectura no descubres. Sobre todo esos matices que el autor se calla o te pone unas miguitas, y a mí me encanta descubrirlas, sobre todo en la relación de ella con sus padres, que poco a poco te vas dando cuenta de que no es lo que al principio has leído, que parece algo sin importancia, luego la tiene y mucho. Y sobre todo cuando vas llegando al final, intuyes que ciertas personas no tienen el carácter que ella está creyendo o nos estás pintando. Esas cosas son las que a mí me gustan de la novela, ¿no? No solamente la historia en sí, sino esos puntos de la personalidad de cada uno de tus personajes, para que no sean personajes planos, que sean personajes... ¿Tú cómo lo haces? ¿Primero tienes una historia y creas unos personajes para esa historia o tienes esa idea de esos personajes y creas una historia para ellos?
No, yo lo primero que me viene a la mente siempre es un personaje, siempre. En este caso fue Juan Sil, que está inspirado en John Silver de La Isla del Tesoro. Un día, además recuerdo el momento, pensé que quería escribir una novela en que un tipo que se llamara Juan Sil y que fuera cojo. Luego fui buena y le quité la cojera y sí, le puse zuecos.
Le puse zuecos
en lugar de pata, exacto, en lugar de la pata de palo, ¿no? Que es una broma que me gasté yo a
bueno,
mí misma.
Ya,
porque
ya pusiste un, has puesto un cojo en otro sitio.
Sí, es verdad, es verdad. Pero a ver, y esa es la única imagen que tenía antes, incluso de Laura, la verdadera protagonista de la novela. Pero para mí voy teniendo los personajes y cuando tengo, en este caso, el personaje. Tuve el escenario porque pensé, bueno, tiene que estar cerca del mar, me lo imaginé en una cantina, pues va a llevar una cantina. Y entonces, bueno, Laura nació a partir de esto. Y luego van saliendo los otros personajes que van creando la historia en sí. Yo la historia, te digo que cuando escribo no tengo ni idea de lo que va a pasar al siguiente capítulo, que es una cosa que yo me maldigo porque siempre pienso, ¿por qué no me haré yo un buen croquis de todo lo que pasa y así... No pasaría estas angustias de decir dónde me he metido, ¿no? Pero realmente yo lo que tengo claro es cómo son los personajes. La historia es lo que me queda siempre que tengo que ir elaborando a medida que va creciendo la novela.
Aprovecho esto que acabas de decir para saludar a Pep, porque ha estado por aquí como pollo sin cabeza buscando un sitio. Hola, Pep, buenos días. ¿Estás?
Sí, sí, estoy.
¿Ya estás
¿sí?
ahí sentado?
¿Sí?
¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Se me siente?
Se te siente.
Alto y claro.
Se oye. está diciendo que ella hace los personajes y sale la historia sola, cosa que tú siempre has abogado, o sea, has defendido.
Totalmente, totalmente. Yo pienso que... Siempre pienso que unos personajes bien perfilados, el conflicto aparece solo.
Totalmente de acuerdo.
Como mínimo me ha funcionado a nivel de teatro. A nivel de literatura supongo que debe ser lo mismo, porque teatro y literatura son, si no hermanos, primo hermanos.
Mira, yo siempre pienso que si tú, por ejemplo, haces un personaje plano, sin ningún interés, y de pronto ese personaje sale de casa, le pasan 40.000 cosas, tal, te puedes aburrir mucho como lector. Pero si tú construyes un personaje interesante, capaz de atrapar a alguien, tú a ese personaje le haces que no diga nada, que entre en un bar, que pida un café, se lo tome en silencio y puede que el lector esté ahí atrapado pensando, ostras, ¿qué estará pensando? Eso es para mí...
¿O por qué habrá entrado aquí y se habrá tomado ese café?
Porque te interesa todo lo que haga ese personaje.
Cuanto más conoces del personaje, más empatizas con él,
claro,
por supuesto.
Claro.
Claro, nos interesa la vida de la gente que nos es cercana. Y la gente que nos es cercana es aquella que conocemos muy bien.
Sí. Así es. Yo por eso, como lectora, también me gusta mucho que me atrape los personajes. E intento, como escritora, pues hacer personajes que puedan interesar.
Uh-huh. Hay en tu novela hay unos escenarios estupendos. Yo... Me ha encantado, o sea, he viajado por donde... No sé si será un escenario real o no, pero yo he viajado por tus escenarios y he disfrutado, he sentido placer.
Te has sentido en Verano Azul.
Sí.
Yo había momentos que oía la, 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 la.
Sí, sí. Con la bicicleta, ¿no?
Con la bicicleta, porque...
Por los bosques,
sí,
los caminos.
Porque es una localidad costera del Mediterráneo, sí, en los años 70.
Sí, sí.
Entonces yo ya a Chanquete y a Julia había un momento que...
Que te los estabas viendo.
Que me los estaba viendo.
Y la barca.
Que pululaban por allí. ¿Eh?
Aparte con música.
Claro.
Con sí. música, porque pones música, lo que pasa... Yo siempre os digo a los autores, por favor, ponedme un par de canciones para que yo
claro, pero
lo tenga fácil. Ella me la ha puesto, pero en algún caso me ha dado pistas, pero no me ha dicho la canción que es, pero bueno, es igual.
Bueno, yo pero lo nos he ha puesto muchísimas canciones.
Sí,
¿eh? Muchísimas.
Nos ha puesto unos cantantes que tienen un repertorio. ¿Vale? Sí. Yo con dos tengo bastante, suficiente. Me has puesto a Janet.
Sí.
Lo siento, pero no digo que Bueno, no vamos a decir nada, que habrá gente que le encante Janet.
Hombre,
a mí me gusta.
Por eso. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Eso es un lema.
Es un himno.
Es un himno a la libertad.
Vale, he traído otras dos. Bueno,
muy bien. Pero yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
Sí. Lo sé, pero yo no sé si es porque no he sido nunca rebelde o lo he sido muy tarde, pero la canción esa no la aguantaba cuando era jovencita y no he podido meterla en mí. No. Pero bueno, hablas de Dean Martin, porque tiene mucha importancia porque eran los discos de Dean Martin que le ponía cierto
personaje
a otro para que recordara una cosa. Algo.
Sí, dejémoslo ahí. Sí,
dejémoslo
sí.
Así, ¿vale? Así una cosa muy concreta, ¿no? Total, que sí que tiene mucha importancia Dean Martin. Y entonces, de todo el repertorio que le pregunté a Pep, a ver, ponme canciones de Dean Martin que tengamos así a mano. Y me puso 3 o 4 y dije, esta me gusta. Ya está, porque cualquiera podría ser, cualquiera entra dentro de esa época y cualquiera... yo hice como hizo el personaje. A ver si alguien me hace un chip y me dice, esta es la que me gustó. Pep.
Bueno, hablando de personajes perfilados, hoy la música corre a cargo de dos personas que hicieron un personaje. El primero, tú has dicho Dean Martin. Yo digo Dino Paul Martini Crocetti, que es como se llamaba. Pensó que con este nombre no iría muy lejos, entonces decidió cambiarse a Dino Martini.
Iría muy lejos.
Pero Dino Martini...
En su pueblo, pero no
digamos que la población italoamericana no estaba muy de moda, o no estaba muy, ¿cómo diría?, bien considerada, y el de Dino Martini pasó a Dean Martin. Este señor tuvo muchísimo éxito, además es aquello de se arrimó a buena sombra. Formó parte del Rat Pack con Frank Sinatra, con... no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquel actor.
Sammy Demi Jr.
Y aquel actor, Peter Lawford.
Peter Lawford.
O algo al Lawford, bueno. Sí. En fin, y toda una familia como la familia Anastasia, que quieres que no, pues te cubre bastante, ¿no? Dueños de Las Vegas. Bien, entonces tuvo muchísimo éxito y en 1964, cuando el rock and roll lo dominaba todo, cuando los Beatles se comían Estados Unidos, Dean Martin, que era un enemigo visceral de los Beatles, para hacer la puñeta a su hijo, que adoraba a los Beatles, dijo, yo voy a grabar una canción para destronar a los Beatles. Y cogió un tema antiguo, compuesto en 1946, e hizo una nueva grabación, y efectivamente desbancó el A Hard Day's Night de los Beatles. Y es esta canción.
Esta canción, Everybody, que también es muy concreta.
Love somebody sometimes.
O sea, alguien quiere a alguien alguna vez. También es muy concreta, como nosotros hemos explicado un poco el argumento.
Los italianos tampoco concretan mucho, ¿eh?
A mí me recuerda a Gila cuando decía aquello de que mataba diciendo alguien ha matado a alguien.
Exactamente, pues eso.
De que cogía al asesino, al Jack el Destripador, así.
Sí, bueno, pero esta canción hoy en día es un himno. Sí. Es un himno.
Sí,
me hace muchísima gracia la historia que ha contado el que yo no la conocía, porque justamente es la canción que le pone Alex a Laura en un momento dado. Yo no conocía, pero yo he usado la música en esta novela para marcar los diferentes tiempos que transcurren. Y así como hay un personaje que es más avanzado, que le gustan los Beatles y tal...
Sí.
Entonces, sin conocer esta historia, me hace gracia porque parece que la supiera a la hora de haber escrito la novela.
Sí,
me gusta
sí,
sí, lo pues, sabías, lo sabías.
No lo sabía.
No, pues yo pensé que sí, porque precisamente nos pones a Dean Martin y nos pones a los Beatles en contraposición. Yo pensaba que sí.
Yo soy más de los Beatles. O sea, pero,
sí, no, yo también. No, sí. Yo también.
Pero no sabía esta, pero sí que...
Yo también, pero he pensado, vamos a poner a los oyentes algo un poquito diferente
sí,
hoy.
Sí, no, y además...
Y aparte es... de suma importancia
sí,
en
totalmente.
La historia las canciones de Dean Martin.
Y en el ambiente de uno de los escenarios, sí. En la casa, esta
y
canción.
Y porque a veces
importante.
Le digo a Pep, sí que es verdad que aquella época de los 60, al principio de los 60 me hubiera gustado vivirla en directo, porque bueno, fue importante el cambio en la época, pero toda aquella reminiscencia de esa música, como dicen los crooners, es sí. que también me hubiera gustado estar allí en ese momento, los 50-60, porque es que me encanta, me envuelven.
Bueno, los 60, los crooners ya estaban de baja, bueno, o trabajaban exclusivamente en Las Vegas.
Cuando digo 60, digo al principio, sí, o sea, claro, el año 60, de ahí para atrás, ¿no?
De hecho, esta canción fue un espaldarazo de nuevo para Dean Martin, que estaba... Y gracias a esta canción y al éxito que tuvo, le dieron en televisión un programa. Un programa presentado por él, gracias a eso, ¿eh?
Sí, bueno, pues mira, vamos a escuchar Alguien ama a alguien en algún momento. Alguna vez. ¿Vale? Hasta ahora. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La bona música amb Lluís Bonamusa, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Estamos de vuelta, estábamos aquí comentando en Petit Comité. Charo me decía que era una novela con muchos personajes masculinos.
Sí.
Menos femeninos. Pero yo tengo que decir una cosa, porque yo esto lo tenía pensado, no lo tuyo, tenía pensado lo que te voy a decir yo. El personaje femenino muy empoderado.
Sí, sí, es que...
Porque la época que estaba en los 70 es lógico que la fuerza la llevaran los hombres, pero este personaje de mujer, de armas tomar, ¿eh?
Es que... Sí que, o sea, tienes razón. O sea, si tú miras la cantidad de personajes, quizá el tiempo que aparecen, es masculina. Pero claro, estamos hablando de un contexto en que realmente la sociedad era así. Mm. La mujer, y más en el caso de Laura, que nace ya con el destino escrito, ¿no? Es decir, bueno, es una chica sin estudios, sin formación, en un ambiente cerrado, sin nadie que la proteja, sin nadie que quiera que vaya a más. Uh-huh. Es decir, eso lo tiene escrito. Pero sí que es verdad que para mí el peso realmente importante y la fuerza transformadora son los personajes femeninos, porque Laura es... aparte de la protagonista, es la que va creciendo y la que acaba dando la sorpresa, por decirlo así. Luego hay otro personaje que, bueno, no quiero desvelar mucho, ¿no? Porque es un personaje que se menciona, que Laura sabe de ella porque se le han contado historias en que aún es de una época anterior, peor aún para las mujeres, y que, sin embargo, consiguió también... trazar su destino a pesar de todo. O sea, yo la considero, a pesar de las apariencias, una novela muy femenina.
Uh-huh. Yo creo que ella va creciendo al nivel que va adquiriendo esta cultura y conocimientos.
Sí.
Y yo creo que ella se siente... Es como si creciera en su personalidad y creciera su autoestima.
Sí, es que, a ver, cualquiera
o
de
se siente más segura, ¿no?
Sí, porque ella no tiene ninguna seguridad en sí misma, ni
es muy joven.
Es muy joven.
Es muy joven. ¿Qué tiene? ¿17 años?
Sí, 17 años. Por ahí. ¿Y qué pasa? Que una persona así, que no ha tenido nunca a nadie, salvo, pues bueno, 4 o 5 años que pierde la madre, que le diga te quiero, o tú vales, o tú eres, o tú... Y además...
Y vives, se siente muy sola, además.
Claro, no tienes ese referente de pensar, no, si yo no valgo nada, ¿no? A partir de una cosa terrible que le pasa, que eso sí que lo puedo contar, ¿no? Que aparece una pierna en el mar, que, bueno, en principio es un hecho terrible, porque salir esa pierna empieza a desatar una serie de acontecimientos que van a cambiar su vida, ¿no? Pues ella va descubriendo que también descubre los libros, uh-huh. Se ve forzada a cambiar su realidad y va descubriendo lo que tiene dentro, ¿no? Que a lo mejor, pues, lo que le ha faltado es que, bueno, casi todos hemos tenido siempre a alguien que nos ha dicho, oye, pues tú vales esto, tú haces... Y ella entonces saca esa fuerza y realmente, porque es una persona inteligente, es una persona que es capaz de enamorarse de los libros, de aprender de ellos, tiene una ansia de saber, de mejorar, y bueno, eso lo va descubriendo a fuerza de golpe, ¿no?
Y no solo tiene una carencia de amor ni de conocimiento, sino que ella echa de menos muchísimo esos recuerdos que tiene de su madre.
Claro.
La falta de su madre. Y encima crece con el estigma de que su madre se ha suicidado. Y entonces todo eso lo lleva a ella. Y poco a poco es lo que decimos en la novela, junto con la historia, va el crecimiento de ella, que lo notamos, es que lo vemos en su forma de actuar, en su forma de contestar, en su forma de plantarse ante las personas, en ver a la otra persona que antes la veía de una manera, la ve de otra. Todo eso sí es un crecimiento, lo vamos notando nosotros. Quizás en algún momento, además, demasiado rápido, porque claro, la historia tú la estás contando en unas cientos de páginas y la historia pues lleva unos meses.
Bueno, lleva un año, ¿no?
Un año ya.
Sí, pasa un verano, sí, pasa un verano. Invierno.
Pasa un verano, sí. Sobre todo desde que ve al señor de los... ¿Antonio se llama, el de los libros?
Sí, Antonio.
Antonio, hasta que vuelve a ver lo que vuelve en verano.
Sí,
¿no?
pasa un invierno solo, sí.
Ese es el año donde ella cambia totalmente. O sea, cuando se despide de Antonio, incluso cuando lo conoce, porque cuando se despide ya ha cambiado algo, hasta que lo vuelve a ver, yo la encuentro otra persona diferente.
Bueno, claro, pero piensa que mientras tanto... ha salido una pierna del mar que de pronto, de alguna manera, está relacionado con su vida.
Sí.
Empieza a tener un trabajo estable en la cantina con un personaje, Juan Sil, que no sabe si va, si viene o todo lo contrario. Pero como ella dice, bueno, yo sé que es un mal tipo, sí, pero conmigo siempre se ha portado bien. Cuando no has tenido a nadie que te ha querido, te ha cuidado, dice, yo el referente que tengo es este hombre. Empieza a leer.
O cuando menos no se ha portado mal.
No se ha portado mal, que eso ya es...
Porque tampoco le echaba una mano cuando los demás abusaban verbalmente de ella. O...
Bueno, tampoco, ¿vale? no lo acababa de ver o no lo acababa de...
Yo creo que no lo...
No te metas con Juan Sil, ¿eh?
No.
Vale. No, porque me a mí me gusta mucho.
A mí me ha gustado mucho más el personaje de... Espérate, ¿cómo se llama el otro?
¿Quién?
Alex.
No. A mí me gusta más.
A mí me
más.
Ha encantado Alex. Aquí... Yo me enamoré de Alex.
No.
Mira,
bueno, es el guapo, no eres tonta,
pero
claro.
No, pero no por la belleza, por el personaje.
Yo me
sentía segura al lado de Alex.
Que no, Juan Sil es un personaje.
A mí lo
Juan
sé,
Sil mucho más trabajado.
Pero
más...
yo me desconfiaba de él.
Más oscuro.
Bueno, porque...
Es lo que tú querías que hiciéramos.
Bueno, porque es un tipo, a ver, no es un tipo recomendable así al uso, ¿no? Pero, bueno, al final en la vida nos quedamos con la gente que se ha portado bien contigo. Creo, no sé si es una canción de Sabina, bueno, no sé, pero que dice que al final no te acuerdas de la gente que tú has querido, te acuerdas más de la gente que te ha querido a ti. Y es verdad, ¿no? Porque a veces...
El hombre de los perros me ha encantado.
Ese a mí también me gusta mucho.
El hombre de los perros me ha gustado mucho. Y mira que muchas que al principio nos lo has pintado como para que tengamos miedo de él.
Sí, bueno, porque, a ver, es un tipo muy inquietante.
Sí.
Es muy inquietante, no acaba de estar muy centrado este hombre, pero...
Sigue siendo inquietante de principio a final.
Todos tienen, porque
todos tienen ese
Alex
punto.
También no sabes, ¿no? Si, y es lo que le pasa a Laura, que dice, bueno, no sé yo de quién me puedo fiar y de quién no. Y al final dice, bueno, yo lo que estoy es sola, ¿no? Y he de salir adelante como sea y averiguar todo el enigma que me está saliendo, ¿no?
Sí. Sé que la historia es creación de tu cabeza, que no existe nada igual, bueno, o al menos que tú conozcas, pero sí que hay cosas reales. Por ejemplo, lo de la pierna es real, ¿no?
Sí, porque, a ver, ya te os he contado que yo lo primero que creé de la novela fue a Juan Sil, lo que me vino a la cabeza y tal, y por ahí, aquella época leí en el periódico que en la costa de Canadá empezaron a salir piernas que traía la marea, y pensé, ostras... Esto le
bueno,
tiene...
piernas eran, mucho decir, era el esqueleto, era
el
hueso,
esqueleto, pero
con un zapato.
Con un zapato, el zapato de
o
caucho.
La bota, o, sí.
De hecho, o sea, tengo los huesos fotos, metidos. Sí, tengo, porque bueno, se publicaron fotos y tal. Y yo dije, esto le tiene que pasar a Sil. Y así arrancó la novela, o sea, pero fue una cosa totalmente casual. El que, bueno, pensé, no, hombre, es que esto, digo, me parece alucinante que tú vayas por la playa y empiecen a aparecer piernas, ¿no? Digo, bueno, y esto tenía una explicación y tal, que de hecho no es ni siquiera, parece que esto vaya a ser el enigma de la novela, y no, porque intento que cada capítulo sea un enigma y te vaya metiendo en otro más grande, ¿no? Pero sí, lo de las piernas es real.
Bueno, pues oye, mira, podríamos aprovechar, y así ya te doy una idea para a ti o a alguien que la quiera coger, aprovechando la sequía en los pantanos de Cataluña, que están saliendo cosas que llevaban sepultadas allí muchísimos años y están saliendo coches y cosas... Yo aprovecharía para que alguien encuentre algo dentro de un coche o de una casa de esos pueblos abandonados.
Tú ya sabes que yo lo próximo que voy a escribir va a ser una historia donde el malo sea el inspector de Hacienda. Me lo has dicho tú. Y el investigador sea un investigador de Hacienda. O sea,
claro.
Que esté investigando ahí cosas y salga ahí el...
Claro, bueno.
Todo el asunto.
Sí, el asunto. Porque Charo me va a asesorar.
Yo os voy dando ideas. Pero creo que esto es una muy buena idea. Esos pueblos que quedaron sumergidos, sí, que no sabemos qué pasó de un día para otro y que ahora están saliendo, entrar en una casa de esas sí. y encontrarte lo que hay adentro, que no sabemos lo que hay. Ajá. Hombre, encontrarte allí dentro un cadáver o una pierna sí. o una
sí,
cabeza.
Sí, cualquier elemento sí. que te sirva.
O un algo es una manera de...
Y que no fuera de, esos, de esa gente mayor que dijo, yo me quedo aquí, pase lo que pase, de aquí no me mueve nadie, no.
No,
que
no,
sea porque, algo
sí,
que nos lleve
no se
a...
quedó nadie, ¿eh? Allí no se quedó nadie, los arrastraron a todos.
Los obligaron.
Sí, 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 pero...
Dentro
pero
de la iglesia, el sacristán, ahí, agarrado a la cuerda de la campana.
Sí, sí, vosotros reíros, pero hay muchas historias que además creo que hacen lo que hace la novela negra, ¿no? Nos está descubriendo cosas que están ocultas,
sí.
están ocultas y que todos tenemos curiosidad por saber y les tiramos muchas veces una capa, una pátina allí de olvido y de repente pasa algo que el pantano se seca y vuelve a salir, ¿no?
Tú no sabes la cantidad de gente, Victoria, que ha pasado por ahí donde está su sentada y me ha dicho, esta historia nació de una noticia que yo leí, sí. De alguien que me contó, de una cosa que yo descubrí en un libro, un detallito que lo fui haciendo grande. En este sí. caso fue lo de la pierna y tu personaje que tú tenías guardado para darle una historia
sí,
a él.
Sí, sí, si yo hubiera tenido en la cabeza otro tipo de personaje, igual hubiera leído lo de la pierna y me hubiera pensado, qué curioso, ¿no? Porque, bueno, si lees un poquito la prensa y tal, cada día hay cosas que parecen sí. inocentadas o bromas sí.
O sea, que pero dices, bueno, en la realidad caso, supera la ficción.
Totalmente, totalmente, eso, vamos, sí, sí. Es así. Porque además la realidad no tiene que justificarse, ¿no? Pasa y ya está, en una novela lo tienes que justificar, tiene que ser
incluso
creíble.
Pueden pensar, mira, esta se le ha ido la olla, fíjate, sí. una pierna sí, que sí. salga del mar.
Sí, sí,
tú me estás diciendo, pillado. No, era una historia que leí real y sí, había sí, pasado, sí. y tiene su explicación, que además la das en
sí,
la
sí,
novela.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí. Charo, ¿qué...?
Bueno, yo quiero seguir defendiendo a Juan Sil,
sí.
un personaje muy oscuro, un personaje que tiene muchas capas. Yo no lo he visto malo en ningún momento, yo lo he visto un tipo súper interesante, me encanta, y contra más misterioso es, más me gusta, ¿eh? Cuando lo vas envolviendo de esas capas un poco como de cebollas, ¿no? Porque sabes que aunque sea una cebolla que en algún momento puede picar, cuando llegas al corazón de aquella cebolla, sabes que va a ser una cebolla tierna, ¿eh? y en el fondo a Juan Sil le pasa esto, un tipo que es muy duro, pero es muy honesto.
Sí, es, por ejemplo, claro, tiene lo que suele tener la gente que habla poco. Es un tío... charlatán cuando está cara al negocio, porque bueno, tiene que hablar con los pescadores o servir o lo que sea, pero esas personas que hablan mucho, pero en realidad que no pasa en nada. Un momento cuando a Laura se le cambia un poco el mapa mental que tenía, dice, en realidad, ¿qué sé de él? Porque nunca habla de él, no sé nada de él. O sea, es de esas personas que te engatusa con tu simpatía y tal, pero que te pueden fulminar con una mirada. Es de esas personas que en realidad habla poco. En lo que te dice... te lo tienes que, no sabes, ¿no? Si te está bromeando, no está bromeando. Uh-huh. Y bueno, es de esas personas que de pronto pues es la primera que Laura piensa, bueno, a lo mejor estoy en, cuando empieza a descubrir cosas, pues bueno, a lo mejor no estoy en muy buenas manos, ¿no? Pero bueno, uh-huh. yo he de reconocer que yo también tengo debilidad por Juan Sil, fue el primer personaje, uh-huh. ya lo he dicho, y sí, tengo debilidad por él.
A ver, a mí me gustan todos los personajes que sale, lo de, era una broma lo del Juan Sil, a mí me gustó mucho. Pero yo pienso que todos y cada uno de los personajes que nos escribes tienen un misterio. Incluso sí. nos das un misterio con los tíos de ella. ¿Vale? Hay un momento de la novela que sucede algo... en el capítulo vas descubriendo el misterio que tienen los tíos. Incluso Antonio tiene un misterio que sé, tengo que decirte que yo lo descubrí.
Anda.
No lo digo. No, tú también. Yo también.
Yo también.
Es que me lo lía. Todos tienen...
Pero te
todos...
da igual.
No, te da igual.
Te da igual. Porque
bueno,
además...
me dio pena, porque no, a Antonio me caía bien.
Y cae bien. Pero es que eres un personaje que dices, a mí me da
a mí me da la nariz que esto va a ir por allí. Y entonces sí. ya te lo lees de otra forma.
Sí,
ya. Pero mira, claro. ¿ves? A mí me pasa que es verdad que muchas veces cuando, o la que estoy haciendo y tal, a veces piensas, bueno, a lo mejor esto, porque los lectores, sobre todo el lector de novela negra, es un lector ya con mucha carrera.
Claro.
Entonces es muy difícil hacer juegos de mano para ahora oculto esto aquí, a no ser que hagas trampas.
Claro, no.
Entonces las trampas no, porque si todo el último capítulo voy a sacar un personaje que ha bajado del cielo y ha hecho esto y tal, no.
No, no.
Entonces, aunque el lector se pueda oler la tostada, porque
bueno,
es un lector...
Pues tengo que decir que sí que me ha sorprendido.
Pero bueno,
tú,
y a mí...
Tú, a mí.
¿Por qué?
Porque cuando ella descubre lo que estaba buscando toda la novela y dónde lo descubre, no me lo esperaba yo ahí, dónde lo descubre. Ahí.
Ya, pero yo lo que intento es que, aunque... Te huelas algo, lo que dice Charo,
sí.
pues no me importe.
No me importa.
Porque, claro. vale, pues yo ya sé, porque, a ver, es muy difícil...
Que no baje el interés, es lo que pretendes.
Sí, y sí. bueno, y que bueno, además también luego, aunque al final tengas un repico, que digas así, pues esto lo sabías, pero igual esto no, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
sí.
pues...
Sí, un sí poco... haces un poco así, anda, lista, te creías
Exacto.
que lo sabías
pues
todo,
toma.
Pues,
todo
no. pues toma.
Un pues todo no, ala, venga, sí, va, ahora te voy track. A poner, ahora sí. te voy a poner lo que estás buscando en este sitio tan complicado.
Pero es que en realidad es eso, ¿no? Que es muy difícil al lector sin hacer fuegos artificiales todo
el rato,
a no
claro.
ser que no sean... A ver, porque para acabar haciendo cosas esperpénticas, pues no, ¿no? Y uh-huh. entonces, pues bueno, a mí no me importa tanto como el lector pueda... Porque bueno, son las reglas del juego. Yo te doy las pistas, habrá quien no se entere y habrá quien sí, pues vale, adelante. Uh-huh. Pero yo lo que quiero es que siga disfrutando
Aparte,
a pesar de
tú no
eso.
Puedes mantener 400 páginas al lector allá arriba.
No.
Y siempre en tensión, porque es imposible. Es imposible
sí, pero,
para él y para ti.
Sí, pero
entonces,
a mí lo
tienes que... Tiene que haber momentos de picos... Pero la historia tiene que ir, pues eso, la subidita.
Exacto.
Subiendo, empinando.
A mí lo que no me gusta es que hay muchas novelas que la primera parte es subida,
y luego de repente
subida,
hace pum.
Y de pronto dices...
O se queda en un sitio claro, intermedio.
Es que te están montando un escenario, una historia tan potente, tan tal, que dices, ostras... Y luego,
se le va claro, de las manos.
Se
ya
va
no
y
sabe.
Luego eso no se resuelve.
Claro.
Eso no me gusta a mí.
Claro. No, tiene que tener un principio, un final, un intermedio y no quedarse estancado.
Y que todos los hilos
mucho
tengan
tiempo
su...
en un sitio.
Y hay una cosa que yo agradezco en la novela, que es la ausencia de tecnología.
Ah, sí. Hombre, claro, los 70.
Bueno, ya, pero...
Hombre, tendríamos gente, lectores,
sí, que
dirían que no tienen teléfono
que no
móvil.
Que no tienen teléfonos móviles.
Es que se hubiera solucionado muchas cosas de las que se solucionan aquí con un teléfono móvil. No hubiera
sí,
pasado.
Sí, es verdad. Pero a mí me gustan más este tipo de novelas porque son más... de novela y de época porque es más intuitiva. O sea... la investigación se hace in situ, es decir, yendo a los sitios, moviéndote, no como hoy en día que incluso los propios policías, que son escritores también, te dicen, si es que salimos muy poco a la calle, es que lo investigamos todo por ordenador, porque hoy es muy fácil
bueno,
seguir a una
Google
persona.
Google Maps lo estás viendo todo, claro, hasta Charo la ves con Google Maps.
Sí, es verdad. No, claro, aquí te tienes que dejar llevar por eso, por la intuición y además en este caso de una investigadora ocasional y tan ocasional,
sí,
porque es una criaturita de 17, 18 años que no tiene ni idea de la vida, que se encuentra en un puyastra de aquí te espero y que no sabe por dónde tirar y esto la hace muy entretenida. Uh-huh. Muy entretenida.
Sí. Yo coincido, sí, bueno, más que investigación es ella misma, vamos, intuir...
Investiga su vida.
Sí, saber quién es cada cual y poner en su sitio en cada... Pero yo sí que coincido también como lectora y tal, la tecnología y tal, ostras, para mí empobrece mucho porque lo que te gusta de este tipo de género y en las novelas en general es la textura humana, ¿no? Un poco el roce, la conversación, el tal. Y entonces la transacción de información así a través de ordenador, móvil, tal... para mí pierde bastante el texto.
Más música.
Una cosa muy cortita. Solo hablar de una cosa. Méndez está obsesionado con las piernas de las mujeres. Tú has puesto una pierna de un hombre. Cierro paréntesis y ya está.
Para la próxima. Tenemos más canciones. Hemos hablado de las canciones que le gustaban a una generación anterior a Laura, y tenemos las canciones que le gustaban a Laura, y entre ellas estaba Cat Stevens. Pep.
Otro señor con varios nombres, porque él nació con el nombre de Stefan Dimitrios Georgiou. Era hijo de un turco, de un greco chipriota, pero él nació en Londres, en el barrio de Marylebone, y en la época de los 60, la efervescente época de los 60, quiso dedicarse a la música, era un gran compositor, algunas canciones suyas fueron éxito y él decidió empezar a cantar. Se puso el nombre de Stephen Adams, pero no acabó de cuajar. Y entonces, como a él le gustaban mucho los gatos, se puso el nombre de Cat Stevens. Publicó unos álbumes en el año 70 y 71 geniales, Tea for the Chiller Man y The Fire Cat, Teaser and the Fire Cat.
Y no, lo que falla aquí era tu memoria.
Sí, me falla memoria, ya. Y en el año 77 el señor Stevens se convirtió al Islam y se cambió el nombre a Yusuf al-Islam. Actualmente volvió en el 2006 y utiliza los dos nombres, Cat Stevens Yusuf. Querer desvincularse una cosa con la otra.
Eso mismo, para que lo conozcan todos como yo en Facebook, Mari Carmen y Cinti.
Exactamente, más o menos igual, sí. Hemos escogido una canción del genial álbum. Atención, si no tenéis este álbum, pilladlo. Tea for the Chiller Man, donde está la canción Wild World.
Vale, pues vamos a escuchar la canción y ya la estáis oyendo. Y despediros a las dos. He estado encantada aquí. Me hubiera gustado tener una hora más para hablar de esto, de proyectos, de festivales, de viajes y de todo lo que queráis, de novela negra.
Bueno, pues si queréis oír más, Victoria estará el día 10 de febrero en BC Negra a las 10 de la mañana.
Ahí estaré.
¿A
sí,
las?
Sí, sí.
A las 10 de la mañana. Entendido, a las 6 de la mañana.
No
quiero madrugar tanto. A las 10, a las 10.
A las 10. Día 10 a las 10.
Venga, pues ya lo anunciaremos la semana anterior. Os dejo con Cat Stevens y... Neil, ¿estaba Cat Stevens ya? Ah, no, no está todavía. Lo siento, no está Cat Stevens. Pues hemos dicho que BC Negra, ya mismo. He visto a Neil que tiene la manita así puesta para poner a Cat Stevens. Está abriéndole la puerta que entra con la guitarra el hombre. No sabemos si entra Cat Stevens o Yusuf. Uno de los dos entra. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene tendremos... terror. Ya veréis. Ahora sí, nos vamos y tenemos aquí a Cat Stevens. Un beso a las dos.
Un placer.
Y
estar
aquí. A los oyentes, os veo ahí. Sin vosotros esto no sería nada. Bye.
remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Bon dia, són les dues.